Queridos oyentes de Radio María, nos trasladamos a continuación hasta Málaga con nuestro grupo de voluntarios para ofrecerles la retransmisión de la Santa Misa. Muy buenos días, María del Valle.
Buenos días. Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Angustia, en la barriada del Palo, en Málaga, los voluntarios del grupo Santa María de la Victoria de Málaga les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa, que será celebrada por su párroco, don Gerardo Salvador Martínez. La parroquia de Nuestra Señora de la Angustia es una de las señas de identidad más reconocibles del barrio del Palo de Málaga. A principios del siglo XIX, esta población carecía de iglesia. La petición de los vecinos fue atendida por el obispo Bonel y Orbe, que adquirió un terreno, y la obra comenzó en junio de 1832. Se prolongaron durante más de dos décadas y finalmente se realizó la dedicación del nuevo templo el 22 de enero de 1854, en un día de ambiente primaveral en que numeroso público acudió a pasar el día en los campos del Palo. En ella se halla la Virgen del Rosario, patrona del barrio, y Nuestra Señora del Carmen. La fachada es de gran sencillez, dividida en tres cuerpos que corresponde a las tres naves del interior. En el cuerpo central, coronado por un frontón triangular, se halla la portada adintelada y sobre uno de los laterales se alza la torre campanario.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 26º domingo del tiempo ordinario. Jesús hoy nos invita a vernos, reconocer nuestra pequeñez y miseria, para dejarnos hacer por Él. Hoy, día de Santa Teresita, nos anima a vivir el camino de la infancia espiritual, que es el camino de permanecer en lo más bajo, hasta que Dios nos lleve hasta arriba por el abandono. Dejemos hacerlo por la gracia de Dios. Y consciente de todo esto, comencemos la celebración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la fuerza de su Espíritu Santo esté con todos vosotros. Pues vamos a pedir perdón al Señor. Nuestra vida muchas veces está hecha de vivir queriendo hacer las cosas de cara a los demás, de cara a nosotros mismos y no desde el amor de Dios. Por ello vamos a pedirle perdón a Él.
Ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad.
el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. La liturgia de hoy nos hace una invitación a meditar sobre nuestra opción por Dios y la responsabilidad en nuestra respuesta a su llamado. El profeta Ezequiel propone convertirse a la justicia de Dios para acogerse a su promesa de vida. El Evangelio nos dice que la invitación está hecha y nos basta obedecer solo de palabra. San Pablo propone el modelo. Cristo, con el salmista confesamos que la ternura y el amor del Señor son eternos. Y le pedimos que nos enseñe a caminar por sus sendas. Escuchemos atentamente.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que en nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Pues este Evangelio, para entenderlo bien, tenemos que contextualizarlo, es decir, situarlo, cómo y de dónde viene esta discusión que tienen Jesús y los escribas y los sacerdotes. Jesús en el Evangelio de Mateo se nos está presentando ya en su momento de llegada a Jerusalén. Y él ha entrado en el templo y ha visto cómo se tenía una religión aparente, de mucho boato, de gran apariencia, de grandes vestiduras, pero no de corazón, no de fondo. Entonces él quiere quitar de en medio, pues, todo aquello que ve que impide que la gente tenga un encuentro personal con el Dios que les quiere, que les ama. Y tira las mesas de los cambistas, que estaban allí haciendo el cambio, vendiendo las palomas, los bueyes, las ovejas. Y entonces los fariseos, después de ver lo que hace Jesús, pues van y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús tenía la capacidad en muchas ocasiones de responder con una pregunta, no directamente. Y entonces le pregunta: ¿qué os parece? ¿De dónde venía la autoridad de Juan? ¿Su bautismo era del cielo o era de la tierra? Y entonces ellos empiezan a ver entre ellos qué responden, porque según la respuesta que den, tiene unas consecuencias. Si dicen que el bautismo de Juan es solo de los hombres, la gente se les va a echar encima. Pero en cambio, si dicen que es divino, van a dar la razón a Jesús, porque Juan Bautista les respondió y les dijo que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que tenía que venir. Entonces ellos responden: no lo sabemos. Y entonces Jesús les dice: pues yo tampoco os respondo. Y entonces Jesús empieza ya con este evangelio y empieza a contarle la parábola de los dos hijos que van a la viña. Uno va, dice que va a ir y no va. Y otro dice que no va a ir, pero después va. Y fijaros que comienza con la pregunta: ¿qué os parece? No es su estilo, no es el estilo de los fariseos, de los escribas, que imponen una ley. Y si tú no haces esto, no eres bueno, no eres del reino de Dios. Nosotros somos los buenos, los que lo hacemos bien, los que somos perfectos. Y aquí Jesús, pues, nos está diciendo en esta primera controversia que realmente hay unos que dijeron que sí primero, que son precisamente los que recibieron la ley, pero al final su estilo de vida está diciendo que no quieren a Dios, porque lo tienen en los labios, pero no en el corazón, porque hablan de él, pero no lo llevan a su vida. En cambio, hay otros que son los pecadores, los que, fijaros cómo aparece Jesús invitando al banquete, y muchos dicen que no pueden ir, pero después dicen que salgan a los caminos y llamen a todos los más pequeños, a los cojos, a los ciegos, a los que no pueden, a los que no saben, y lo inviten al banquete del reino. Pues aquí el Señor nos habla de algunos de estos pequeños, que son los publicanos y las prostitutas. Pues fijaros, ellos que no tienen ninguna apariencia. Todo el mundo veía a un publicano pidiendo en la calle los impuestos que eran para Roma, que muchas veces eran abusivos y además robaban. Eran muy mal vistos. Pero también las prostitutas, que las veían prostituyéndose en la calle y que las veían, pues, vendiendo su cuerpo, y lo hacían mal. Pero estas, nos dice el Evangelio, que sí escucharon a Juan. ¿Por qué? Porque mirad, ellos no vivían de apariencias. No tenían que mostrar a los demás que eran buenos, no tenían que quedar bien con ellos mismos, eran ellos mismos. y por eso se sitúan desde abajo. Que fijaros qué similitud. Cuando habla de Juan Bautista está hablando del hombre que se fue al lugar más bajo de la tierra, que es el Mar Muerto. Juan Bautista estaba en el lugar más bajo que existe en la tierra. Pero además fijaros como hemos leído en la carta a los Filipenses, que Jesús se ha hecho también el más bajo. Pues celebramos el día de Santa Teresa de Lisieux, aquella que fue nombrada por los papas como la más grande santa de los últimos tiempos, que nos dijo que no iba a traer un camino nuevo, que ya estaba en la Iglesia, pero que cierto, y en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia, pero como que ella lo pone en relieve, luchando con una tendencia que hubo en su época y que todavía nos queda, quedan resquicios en toda la historia, porque ya tenemos resquicios desde el principio con el pelagianismo, que es todo por la fuerza, todo por mi esfuerzo, nada sin la gracia, y después por el jansenismo, que fijaros que nos pinta unos cristos y esculturas que tienen los brazos arriba cerrados. La gracia de Dios para unos pocos, no para todos. Los sagrarios muy altos, de acceso a muy poquita gente. Después tenían una forma de vivir que hacía que los cristianos no pudieran comulgar diariamente, sino que comulgaban con distancia, porque eso Dios no quería, podía estar tan cerca del pecado, de los pecadores. Pues mirad, Teresa nos habla de un camino distinto. Es el camino de la misericordia de Dios. De hecho, ella empieza su vida desde pequeñita, ya pidiendo por el primer criminal que ella conoce, por los periódicos de aquella época, que ha sido condenado a muerte. Y pide por él, para que se salve. Ella quiere que se salve. Y ella nos muestra un camino sencillo, fácil, corto, porque una de las cosas que más nos echa para atrás cuando nos dicen que la santidad es muy difícil, ella nos dice que la santidad es un camino corto, sencillo, fácil, que es el camino de ponerse en el último lugar, ponerse en el lugar más bajo de la escalera, donde ella nos dice que es incapaz de subir la escalera de la perfección. Ella no habla tanto de las virtudes, sino habla más bien del amor. Ella nos dice que tenemos que permanecer abajo con toda nuestra debilidad, con toda nuestra vulnerabilidad, con toda nuestra pequeñez. De hecho, ella nos va a decir en una frase preciosa: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que acepte mi pequeñez y mi pobreza. Y no es esa es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es el confiar y el esperar abajo, para que Dios vea que nosotros intentamos levantar el piececito todos los días, queriendo subir el primer escalón, pero no podemos. Es decir, tenemos que tener una actitud de querer, de luchar, de poner lo que podemos. Pero por otro lado, tener los ojos fijos arriba en Jesús. Tener los ojos fijos en Él y con la confianza de que Él va a bajar, de que Él va a venir a por nosotros y Él nos va a hacer subir esa escalera de la perfección hasta arriba. Esa escalera se sube por el abandono. Por el ponernos en las manos de Dios, por hacer como algunas veces os comento aquí en la parroquia, nosotros que somos del mar, que vivimos cerca del mar, y muchos sabemos lo que es hacer el muerto en el agua. Yo digo que muchas personas se ahogan porque están luchando continuamente por flotar. En cambio, las que se dejan y dejan todos sus músculos libres, sin rigideces, y dejan que el agua vaya empujando poco a poco hacia arriba, hace que podamos respirar, flotar y sobrevivir. En cambio, el que está luchando con el agua, el que está luchando por flotar, es el que se ahoga. Y se trata de no poner ningún impedimento a Dios en esa fuerza que va poniendo el agua en nosotros, es la fuerza de la gracia que va poniendo en nosotros hasta llevarnos lentamente hacia arriba, aunque esa lentamente pueda ser muy rápido. Ella hizo su caminito en 9 años. Notamos en ella un cambio de ser una chica joven con una niñez muy dificultosa, muy traumatizada por la muerte de su mamá. Ella se da cuenta que la gracia de Dios, a partir de una gracia que ella recibe cuando tiene 14 años en Navidad, es la que es capaz de llevarle y de hacerle posible ese camino nuevo hacia Dios, que va dando pasos, que vuela, porque ya se ha dejado hacer por Él. Porque la gracia de Dios ha cambiado su carácter, porque ha hecho a una niña que era incapaz de relacionarse con otros niños, no fue capaz de estar en el colegio con otras niñas. Su madre incluso decía de ella que tenía un carácter muy tozudo, que sus hermanas sabían lo que iba a hacer, pero ella, aunque la metiera en un cuarto oscuro, iba a ser una persona imposible de cambiar por su carácter. Que lloraba y se reía, tenía unos cambios de carácter y de sentimientos, sentimentalmente una persona rota. Dios como la cura, como Dios hace ese camino con ella para llegar a estar definitivamente con Él por el amor. Ella descubre que su lugar en la iglesia es el amor. Por eso ella quiere amar a Jesús. Amar a Jesús es lo que va a hacer que Él baje de esa escalera, de ese final de la escalera, de ese cielo que está arriba. Nos dice San Juan: el que me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es la finalidad de nuestra vida cristiana, que Dios more en nosotros. Como decía San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva, y que el hombre viva es que tenga la visión de Dios, que descubra realmente y que viva esa presencia de Dios, ese ser habitado por Dios que le hace vivir en el amor y le hace aceptar toda su miseria para poder ser misericordioso, para poder aceptar toda su pequeñez, toda su vulnerabilidad, toda su debilidad, y así poder amar con todo el amor, porque Dios nos ama. Los grandes santos han sido grandes pecadores perdonados. Ahí tenemos a un San Ignacio, a un San Francisco de Asís, a tantos y tantos que vivieron situaciones de perdición, pero que realmente llegó el momento en que reconocieron su pequeñez, reconocieron su debilidad y desde ahí dejaron que la gracia actuara en ellos, dejaron que la gracia los hiciera nuevos. Pues le pedimos a María, a la Virgen, a nuestra Madre que se hizo la más pequeña, la más sencilla, la que Dios eligió viviendo en el pueblo maldito de Israel. No estaba ni en los mapas. Cuando Natanael le pregunta a Jesús: pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no era un sitio famoso. Sus habitantes no eran los más apreciados, sino precisamente los menos apreciados, los peor vistos. María no va a visitar, cuando tiene a Jesús, a una gran persona, sino una estéril, alguien que era una persona condenada. Después, la primera visita que recibe es de las personas menos apreciadas, que eran los pastores. Los pastores de aquella época eran las personas menos queridas. Después ella es visitada por los magos, que eran gente, podríamos decir, como un poquito bohemia, que estaban investigando continuamente, que no eran unas personas que vivían como toda la gente, sino que eran un poco distintos. Y se acercan allí y se ponen delante de ella. Y ella recibe lo que ellos le dicen como palabra que viene de Dios y que ella guarda en su corazón. Y después la vemos sirviendo en las bodas de Caná, la última, por eso se da cuenta de que falta el vino. Y por eso la vemos también al final, al lado de la cruz, aceptando el dolor y mirando a Jesús, diciéndole y esperando, acogiendo al discípulo, y después siendo aquella madre que aglutina, que es como la gallinita que acuna sus polluelos, esperando que el Espíritu Santo venga. Y es la madre de todos aquellos que han sido los que se ven con vida fracasada porque querían haber tenido en Jesús un gran triunfador, una gran estrella, y se encuentran con un Jesús que muere en la cruz. Pero ella es capaz de esperar desde la sencillez y la pequeñez y el ocultamiento, la venida del Espíritu Santo. Pues aprendamos de Jesús, de María y de Teresa de Lisieux este camino de la pequeñez para dejarnos hacer por la gracia de Dios y que descubramos que todo en nuestra vida es gracia. Todo es gracia, como decía Pablo y tanto repetía también Teresa. Todo es gracia. Pues se lo pedimos a María y a Teresa de Lisieux para que ellos nos lo traigan, intercedan por nosotros y nos traigan la gracia para poder vivirlo. Profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, cuya misericordia es eterna, y digámosle todos, por tu misericordia, escúchanos.
Por tu misericordia, escúchanos. Por la Iglesia peregrina en esta tierra, para que la gracia y la misericordia de Dios la impulse con fuerza, oremos al Señor.
Por tu misericordia, escúchanos.
Por quienes rigen los destinos de nuestros pueblos, para que sean fieles a las leyes y actúen sin privilegios políticos en favor de su pueblo, oremos.
Por tu misericordia, escúchanos.
Por quienes sufren en el mundo, especialmente por aquellos afectados por la guerra, para que sepan salir adelante con la ayuda de Dios, oremos.
Por tu misericordia, escúchanos.
Por nosotros, que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que a pesar de las circunstancias y las indecisiones respondamos con obras de verdad. Oremos al Señor. Por Radio María y todos sus oyentes, para que sigan siendo un medio de encuentro con Dios, con quien no los conoce, oremos.
Por tu misericordia, escúchanos.
Acuérdate de nosotros con misericordia, por tu bondad, Señor, y atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Siga habiendo tanta oscuridad.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Pues llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pues que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, el sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
Thank you.
Queremos informaros que en esta localidad se puede escuchar Radio María en la frecuencia 96.9 FM. Radio María es una radio evangelizadora presente en 80 naciones que ayuda a la gente principalmente a través de la escucha de la palabra de Dios, la oración y la Santa Eucaristía, y que tiene una gran variedad de programas para todo tipo de personas, programas para niños, para la familia, de derecho, de medicina, música clásica, realizados por profesionales de primer nivel y orientados siempre desde la perspectiva del Magisterio de la Iglesia Católica. Son muchos los testimonios de personas a los que escucha de Radio María ha ayudado en las dificultades concretas de su vida diaria, por lo que queremos de corazón animaros a que la sintonicéis en el dial 96.9 FM. Muchas gracias.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Agradeceros al párroco don Gerardo Salvador Martínez, al coro parroquial y feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Angustia su colaboración. Desde Málaga, agradeciéndoles que nos haya acompañado en esta transmisión. Devolvemos la conexión a los estudios centrales y le invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenos días y que Dios los bendiga.